Deportes Cope en Almendralejo para analizar la próxima jornada en la tercera extremeña con una apasionante Extremadura llerenense. El domingo a las 12 el Badajoz juega contra el Moralo y el Extremadura, que es líder de la competición, como sabes, junto al Jaraíz. Ambos equipos están ahí encaramados en la parte alta de la tabla. El Extremadura ha engullido la distancia de 9 puntos que le llevaba el Jaraíz hace unos meses. Cuando se cerró el año 2024, nos fuimos de vacaciones con esa distancia y el Extremadura ahora mismo es colíder. Una Extremadura que lleva 6 victorias consecutivas, que tan solo ha recibido un gol en esos 6 partidos y fue en casa ante el Calamonte, y que atraviesa su mejor momento de la temporada. Pero ojo, porque el llerenense también viene muy bien, ¿eh? Ha logrado 25 de los últimos 30 puntos en juego. Me acompaña Ángel Gutiérrez Angelito y Antonio Del Hoyo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ya somos líderes, Antonio, ¿eh?
Pues sí, parecía...
De momento,
parecía...
Que no iba a llegar, ¿no?
Nos lo cuentan después de las Navidades, antes de estos 6 partidos, y no nos lo creemos, ¿no? Porque más allá de los 6 partidos del Extremadura, que podíamos pensar por el calendario, aunque eran había rivales difíciles, que podía lograr esas 6 victorias, pero también que el Jaraí se hundiera, vamos, no es que se haya hundido, ¿no? Pero ha perdido 9 de 18 y otros 3 los ha ganado de milagro, no se sabe cómo, ¿no? Contra el Jerez, ¿no? Entonces sí es sorprendente, ¿no?, que haya alcanzado el liderato en estas 6 jornadas.
Ya dijo Ángel en su momento, y creo que lo refrendamos, que el Jaraí no iba a firmar una segunda vuelta como la primera.
Evidentemente, el que conozca la tercera división creo que es consciente de que el Jaraí no iba a ser campeón de este campeonato, viendo que Llerenense, Azuaga, Badajoz, Extremadura están ahí atrás, creo que esos son mucho más potentes que el Jaraí. El Jaraí no hay que quitarle mérito, porque ha hecho una primera vuelta excepcional, pero igualar esa primera vuelta creo que las segundas vueltas siempre son mucho más complicadas y va a ser muy complicado igualarla. Entonces el Extremadura pues ha dado un paso adelante, ha puesto sus cartas sobre la mesa y ahí está pues el proyecto que nos vendieron al principio. Creo que el que conozca el Extremadura y lo que se ha realizado en...
El proyecto que nos vendieron al principio con otros jugadores.
Sí, pero al final eso no fue un problema del aficionado o de los que estamos fuera del club. Los que estaban dentro del club creían y pensaban que con ese equipo iban a llegar. No fue así y ahora pues han puesto medidas y creo que estamos viendo que están acertando y el equipo pues está funcionando a las mil maravillas.
Bueno, ya tenemos muchos años los tres, muchas experiencias y a ver, como dice Antonio, ¿quién iba a pensar esto, no? Lo cierto es que pensábamos, yo lo pensaba, que el Extremadura tarde o temprano iba a ser líder, que era imposible desde mi punto de vista. Bueno, no hay nada imposible, era muy difícil que aguantase el Jaraí, pero al final te vas dando cuenta de que las cosas si ocurren una vez, ocurren otra y vuelven a ocurrir. Y es cierto, Antonio Ángel, que se han sacado partidos muy complicados ganando por la mínima fuera de casa, pero que el Extremadura los ha sacado adelante, que ha hecho lo que hacía, por ejemplo, el Don Benito la temporada pasada y que eso es lo que había que haber hecho desde el principio. Y esa es la situación a día de hoy.
Hombre, tú has dicho, ¿no? Un gol en 6 partidos es muy, muy poco, ¿no? Y vale, en casi todos los partidos has tenido alguna ocasión clara al rival, es normal. Pero has tenido un gol en contra, 5 o 6 ocasiones en contra, y bueno, o sea, el bagaje está ahí, ¿no? El equipo ha dado un salto en defensa importante y también en ataque. Obviamente fuera de casa es complicado ganar 0-3, 0-4, ¿no? Los partidos, ¿no? Y sobre todo ante rivales como el Montijo o el Santa Amalia, ¿no? Que son rivales bastante difíciles. El de Olivenza fue obviamente más claro ante el colista y contra 10, ¿no? Pero está claro que el Extremadura ha dado un salto. ¿Qué pasa? Que ahora tienes la opción, ahora ya comentaremos, de jugar 4 partidos en casa que te puede catapultar para, si ganas los 4 partidos de casa, ya obviamente no tienes el ascenso en la mano, pero sí que ya serían palabras mayores, ¿no? Porque le estás quitando puntos y golaverá a los rivales, ¿no? No nos vamos a pensar en el 4º partido, ni en el tercero, ni incluso en el segundo, te tienes que centrar en el Llerenense. Obviamente estos son partidos en los que hay más margen para que se pueda dar una sorpresa, aunque el Extremadura está bien porque son rivales de mucha más entidad, con delanteros de nivel, con centrocampistas de nivel y bueno, cualquier fallito, cualquier regalo, por decirlo de alguna manera, o cualquier jugada aislada te puede penalizar mucho más que contra Olivenza, que se quedó solo delante del portero y la paró robador, que en fin... te puede penalizar más, porque te vas a enfrentar a jugadores de bastante nivel, ¿no? En tercera división, ¿no? Pero si el Extremadura consigue cerrar estos cuatro partidos y ganarlo, ya estaríamos hablando de que tendría un paso de gigante a la primera plaza, ¿no? Luego ya quedarían ocho, ¿no? Entonces, ahora tiene que afrontar, que también es extraño jugar cuatro seguidos en casa, a ver cómo los afronta, pero lo tiene en la mano, ¿no?
Es muy difícil que Extremadura saque los 12 puntos, ¿eh? A ver, que son cuatro partidos en casa, claro. y el aficionado puede pensar, como está el Extremadura ahora, los va a sacar, pero en el fútbol no puedes asegurar nada.
A ver, yo me puedo aventurar que creo que si gana estos cuatro partidos, el Extremadura le va a sacar al segundo bastantes puntos, creo que más de un partido, y sobre todo con la veraja también particular que lo ganará. Entonces, evidentemente estamos hablando de que estos cuatro partidos, para mí, ya lo hablamos en las anteriores tertulias, creo que son claves, porque creo que va a decidir prácticamente el 80% del campeonato, y creo que ahí es en donde se va a jugar todo, porque hay muchos enfrentamientos directos, juegan creo que todos contra todos, y ahora pues en este mes, si el Extremadura consigue hacer pleno, evidentemente ya estamos hablando de que le sacaría mínimo 3 puntos más un partido al segundo clasificado. Entonces,
sí, porque si le gana al Llerenense, le gana también el Average, porque el Extremadura ganó allí.
Claro.
Al Badajoz sí le gana, empató allí. El Jaraite ganó 1-0.
Para mí
realmente es clave. Este mes, analizando, exceptuando a Zuaga, que bueno, a Zuaga creo que se empató, ¿no? ¿O no? Sí. ¿Se perdió?
No, se empató.
Se empató al
se
final.
Se empató, ¿no? Sí.
Entonces, evidentemente, el golaveraje se lo ganas a todos. Y eso es importante. Al final de una competición tan igualada como es la de este año, creo que el golaveraje particular también va a ser importante. Y bueno, la Extremadura está ahora mismo a un nivel tanto mental, físico y de eficiencia muy grande, y bueno, creo que se va a enfrentar a un buen Llerenense, muy bien trabajado por el cuerpo técnico, por su entrenador, que conoce la categoría y creo que conoce muy bien a la Extremadura, porque yo he podido verlo incluso cuando hemos visitado al Francisco Lahera en Copa Federación, ha venido casi todos los partidos Juan García. Entonces creo que va a estar el partido muy preparado, lo va a ver, lo habrá visto, lo habrá analizado muchísimas veces, y sobre todo pues creo que le va a preparar un partido pues muy 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 complicado a la Extremadura.
Yo he tenido la oportunidad de entrevistarlo, ahora vamos a escuchar una frase que ha tenido bastante repercusión, porque es muy muy claro sobre el proyecto de la Extremadura y dónde debe estar ese proyecto. Pero sí lo noto un tanto con una espina clavada de la primera vuelta, porque ese partido lo tenía el Llerenense bastante controlado, estuvimos viéndolo, acuérdate, Ángel, 1-0, le da la vuelta a la Extremadura y voltea el resultado a la Extremadura, coincidiendo con algunos cambios que hace Juan García. El entrenador evidentemente lo que quiere siempre es mejorar, pero coincide que quita ciertos jugadores y el Extremadura en dos acciones voltea. Y él explicaba que la Extremadura tiene mucha calidad, que son jugadores que en cualquier momento te pueden hacer gol, y que los cambios los hizo porque había jugadores que tenían tarjeta y además tenían problemas musculares. Pero bueno, yo creo que tiene una espina clavada por ese partido muy que le marcó al Llerenense, le marca a él, porque lo tenía bastante bastante controlado. Vamos a escuchar eso que he comentado acerca de, bueno, de una frase que, repito, ha tenido bastante repercusión de Juan García.
Independientemente del momento, creo que es el mejor proyecto, que es la mejor plantilla y que evidentemente no hay que ser muy, catedrático en fútbol para saber que es el proyecto que tiene la obligación de quedar campeón, ¿no? Entonces, para nosotros es una motivación extra el jugar contra ese tipo de equipo.
¿Es el mejor proyecto ahora o era el mejor proyecto desde inicios de temporada? Porque el Extremadura ha cambiado,
Desde inicio de temporada, no, hay que ser consciente que desde inicio de temporada es el mejor proyecto.
Pero se ha reforzado y lo ha hecho aún mayor, ¿no? Tiene mejor plantilla que en la primera vuelta, ¿no?
Por supuesto, es que tiene los medios para haberse reforzado como se ha reforzado, que creo que se ha reforzado estupendamente.
¿Qué os parece?
Bueno, pues al hilo de...
Al principio también podía ser el mejor proyecto el de Badajoz, ¿no? ¿No?
Bueno, yo creo que también ahí la palabra proyecto le engloba muchas cosas, ¿no? Se engloba la tranquilidad, se engloba...
El estadio, la afición, la estructura...
El cómo se están haciendo las cosas, ¿no? Yo creo que que obviamente influye en Badajoz lo que hablamos, ¿no? Que un día sale la Seguridad Social, otro día sale Parra, otro día sale el Ayuntamiento, otro día sale esta guerra, otra. Eso al final también condiciona, ¿no? Condiciona esa estabilidad que tiene la Extremadura y que no tiene el Badajoz, ¿no? A esa valoración de proyecto que hace Juan, ¿no? Más allá de la plantilla, que obviamente, como tú decías ahí, pues se ha reforzado y ha dado un salto en este mercado de invierno. Yo creo que ahí también es lo normal que hace el entrenador también, de echarle la presión y de traspasar la presión al rival, que yo creo que el Extremadura está jugando con esa presión y ahora sí está sabiendo jugar con esa presión, ¿no? No sé si por los futbolistas que han venido, porque se han concienciado los que están, o por esa mezcla, y ahora ya el Extremadura sí sale cada partido, y eso se ve desde el inicio, a por el rival y a por los tres puntos, ¿no? No sale tan a especular y tan dubitativo, ¿no? Entonces, no creo que le afecte esa presión, pero bueno, yo antes cuando hablabais de los cuatro partidos, yo creo que este es el más importante, porque luego viene el Arroyo, que obviamente no le vamos a dar los tres puntos por hecho, pero no tienen ni la entidad ni el nivel de los otros dos, y mientras que el Extremadura juega contra el Arroyo, se enfrentan Jaraí y Badajoz, ¿no? Con lo cual, si tú ganas estos dos, por si haces dos mini bloques, igual no tienes hasta ni la presión de tener que ganar, de tener algún despiste, ¿no? De algún empate que se te escape, ¿no? Pero tienes que ganar al Llerenense, le distancias a cuatro, le sacas el gol a Verá y luego tienes el Arroyo, mientras que Jaraí y Badajoz se enfrentan en esa jornada que tú juegas contra el Arroyo, ¿no? Yo creo que el Llerenense, aparte de eso, por el estado de forma que viene en su pico más alto, va a ser el más difícil probablemente de los tres rivales de arriba y el más importante, ¿no? Que te puede marcar un poco los cuatro partidos, ¿no? Lo que decía Ángel de que te puede marcar el ascenso, o sea, si el Extremadura los gana o hace un 10-12, probablemente tenga la primera plaza cerca. Si no lo hace, hombre, si hace un 3-12, pues se nos habrá complicado, pero si no lo hace y tiene algún resbalón, simplemente tendrá que seguir remando, ¿no? No es que esté descartado, ¿no? Que tienes esa ventaja también, ¿no?
¿Cómo pensáis que va a ser el partido? El propio Juan García dice que sí, que va a ser un partido de un ritmo alto, Ángel.
Bueno, si él prevé que va a ser un ritmo alto, pues supongo que habrá presiones altas, bloques altos, no especularán a la hora de apretar al poseedor del balón y, bueno, sobre todo por muchas transiciones, defensa-ataque y, bueno, si es lo que se prevé, va a ser un partido bonito para el aficionado porque vamos a ver dos buenos equipos, dos buenos once, en el cual hay jugadores muy interesantes y jugadores que pueden determinar el partido si están en su momento bueno de forma, que creo que sí, que ahora mismo lo que hemos visto del Extremadura es que están en un momento idóneo de temporada. Y en el Herense igual, como tú bien has dicho antes, llevan una racha de resultados muy buena. Y como hemos dicho antes, tiene un buen cuerpo técnico que conoce la tercera división, que conoce el Francisco de la Era y, bueno, al final pues todos los rivales van a venir a intentar ganarle al proyecto más ambicioso, por así decirlo, que es el del Extremadura.
A ver, Antonio, tú que has visto los últimos partidos fuera de casa, cuando hemos hablado de que el Extremadura no ha encajado, resulta que en esas seis victorias consecutivas solamente encajó un gol y fue en casa, fuera de casa ha sido fundamental Robador. Es decir, Robador ha evitado que el Extremadura encajara fuera de casa, ¿no?
Totalmente. Es que en todos los partidos ha habido una ocasión clarísima. La última, con 0-0, fue la única ocasión que tuvo la única aproximación y la única ocasión del Olivenza, pues de una forma lateral, pero se quedó solo delante del portero y la sacó Robador, ¿no? Entonces, en todos los partidos, en Montijo hizo la parada del año, en una de las paradas, en Santa Amalia también con el 0, en Montijo con el 0-0, en Santa Amalia con el 0-1, está teniendo un papel fundamental en estos seis partidos. Que yo, por poner un pero, diréis, ¿cómo ponemos un pero con seis victorias, no? Yo, por poner un pero, es que Ziki apenas está contando con el banquillo. Yo me quedo asombrado, o sea, y diréis, ¿cómo podemos criticar o cómo podemos, si llevamos seis victorias y no hemos puesto primero? Sí, pero a mí me parece, vamos, es que no le veo ningún sentido a que tú llegues a Olivenza y tu primer cambio con 0-2 y el Olivenza con 10 jugadores, el colista, tu primer cambio lo hagas en el minuto 22, el segundo en el 32 y el tercero en el 83. ¿Qué hacía Callejón con 37 años jugando y tres cambios solo?
En el minuto 22 de la segunda parte. ¿No? O sea, los cambios en la segunda parte y en el
tres cambios
y en
solo.
El cuarto de partido. Bueno, el segundo cuarto de la segunda parte.
Sí, no, no
a partir del minuto 22...
Solo tres cambios, o sea, varios jugadores de los que han estado calentando ni participan, jugadores a los que tú tienes que tener enganchados para partidos como este, en lo que necesitas a la plantilla, a darle otra vuelta de tuerca. Pues Musa, por ejemplo, se ha llevado calentando unos 40 minutos en estas dos segundas partes y ha jugado 0 minutos, por ejemplo.
No debe estar muy contento, ¿no?
No, yo creo que lo que pasa es que al final, pues claro, los resultados, vas líder, todo eso es un maremoto, ¿no? Que se lleva todo por delante. Pero yo soy suplente del Extremadura y yo estaría ahí no lo encuentro sentido, o sea, el Extremadura
no será porque no acaba de fiarse de que el equipo contrario, si hace algún cambio, se pueda enganchar al partido, pero
el Olivenza no ganaba desde que nos ganó aquí, ¿vale? Sigue con 8 puntos, tenía un jugador menos desde el minuto 43 y iba 0-2 y no pasaba desde el medio campo.
Y no había llegado a puerta
Entonces, yo, que tú no apuras en los 5 cambios, porque al fin y al cabo yo no he sido futbolista, pero futbolista que entrena todos los días quiere aunque sea 10 minutos para reivindicarse, para tener esas sensaciones de futbolista, y que tu primer cambio sea en el 22, que la gente lo reclamaba porque Varace tenía tarjeta desde el principio del partido. Entonces, por el campo estábamos embarrados, resbaladizos, se te puede soltar una mano. Sí, la gente dice, pero quítalo ya, con 0-2 y el rival ya lo quitó. En el minuto 22 de la segunda parte, luego ya entró Moa en el 31-32 y Callejón, que volvemos a decir que con sus 37 años, una forma estupenda física, pero lo quitas en el 83, con 0-3.
También lo hablamos con Copa Federación, no sé si os acordáis, con Cidoncha, el día del Ceuta.
El día del Príncipe Alfonso.
No sé, yo es algo que me llama la atención.
Es una gestión de partido en el cual, pues, desde nuestro punto de vista, que nosotros no estamos dentro, es como hablar sin conocer realmente la situación. Nosotros desde fuera vemos un partido en el cual está más que solucionado, un partido en el cual el césped está en mal estado y es innecesario correr riesgos, que yo creo que es a lo que viene a decir Antonio.
Vamos, Antonio, Ángel, que lo que hizo Zizkin Olivenza es un Ancelotti, ¿no? Porque porque le vas ganando al Manchester City, ¿no? Solvencia y te saca, ¿no?, a Alaba y a Endrick ya en el tiempo de prolongación.
¿Sí? Para perder tiempo casi, vamos, que no hace falta perder tiempo. No lo sé.
Además, a ver, Ángel, tú como entrenador, muchas veces cuando los partidos están así de resueltos, se suelen hacer varios cambios, una atacada, ¿no?
Metes
tres, a lo mejor, y sacas tres que estén más cargados, ¿no?
Lo primero que hay que saber es en qué estado están los tres que vas a sacar, si se va a debilitar mucho el equipo. Entonces, yo creo que el Extremadura tiene una plantilla suficiente para hacer esas rotaciones que siempre se habla de ellas y sobre todo para cuidar a la gente más importante, porque te puede hacer falta en momentos claves. Y si le quitas 20 minutos de aquí, 30 de allí, a lo mejor es tan fresco para ese momento clave que lo necesitas. Entonces, pero bueno, como dice Antonio, mientras que se vaya ganando este tipo de cosas o de opiniones que podemos tener sobre los partidos, pues se caen porque el equipo está ganando, el equipo no está viendo lesionados, no está viendo sancionados prácticamente. Y bueno, pues entonces no podemos decir mucho más.
El equipo no estuviera ganando, ya habría habido cambios.
Sí, yo veo normal que se confíe en un 11.
Ves normal es que pase en un minuto sobre todo, partidos tan claros y no llega más
claro. Claro, sobre todo como aficionado, en el sentido de que tú, al final, el jugador que entrena durante toda la semana y que pelea por un puesto y que no entra en el 11, pues quiere sus minutos. Yo entendería a lo mejor que con un 1-0 jugándotela, pues no confíe. Y ojo, que estamos hablando que se está quedando sin jugar Sam Hurtado, el otro día estaba lesionado, pero Sam Hurtado, Moussa, o sea, jugadores de un nivel, está quedando jugadores, Cidoncha mismamente el otro día, que jugadores que pueden jugar 10, 15, 20 minutos con un 0-2, con un 0-3, que le ganamos 4-0 al Jerez y hicimos tres cambios.
Para que tenga ritmo de partido, al final tienes que intentarlo tener en el ritmo de partido.
Porque luego ese futbolista el lunes tiene que volver a entrenar, ¿no? Ni tiene que volver el martes y el miércoles, ¿no? Y sabe que no va a jugar, ¿no? Que sabe que no va a jugar ni aun ganando 4-0.
Oye, ¿os preocupa lo de Michael, ¿no? Que no ha marcado
todavía.
Pues
hizo otra vez otro... Parece repetitivo, pero hizo otra vez otro buen partido, ¿eh? Otro gran partido. No está marcando, pero hizo...
¿Está teniendo ocasiones?
Tuvo una ocasión clara, ¿eh? El otro día tuvo una ocasión clara. Que yo creo que el balón se le echó encima y no lo vio y remató ya un poco de cabeza. Le sorprendió un poco porque falló el rival y le quedó el balón un poco sin esperarlo, pero hizo otro buen partido. En fin, la bajaba toda, se peleaba, fue un incordio. A lo que hablábamos antes con el Gerenense, ¿no? La ventaja del Extremadura, de esta Extremadura de segunda vuelta, es que antes los rivales se limitaban a encerrar a Diego, digamos, a hacerle un cajón y encerrarlo, y ahora ya, pues claro, tienes a Barace, tienes a Marcos, que está a un gran nivel por el medio, tienes a Michael, tienes a Diego, es más complicado, ¿no? Si tiras por un lado, quedas el otro más libre, ¿no? Entonces.
A ver si esta semana con su ex equipo es capaz de hacerle gol.
Exactamente.
Hay veces que los jugadores, cuando se enfrentan a su ex equipo, suelen hacer grandes partidos.
Bueno, en la tabla clasificatoria, el Extremadura y el Jarey tienen 46, Gerenense Azuaga 45, Badajoz 42, Diocesano 41 y el Santa Bella séptimo con 34 puntos. Y la jornada, Badajoz Moralo, Diocesano Villafranca, Castuera Calamonte, Extremadura Yerenense, a las 12, 12 y cuarto Azuaga Montijo, 12 y media Trujillo Santa Amalia, Pueblo Nuevo Jerez, Jaraíz Arroyo y el único partido por la tarde a las 5 y media, Pueblo de la Calzada Olivenza. Bueno, veremos el Badajoz Moralo, porque.
Partido interesante.
Sí, teniendo en cuenta cómo se la gasta el Badajoz en su casa, el Moralo le ganó aquí a la Extremadura.
Es televisado por XTV. Entonces sí. lo podemos estar viendo a la par de cuando se vaya haciendo parones.
El Montijo tampoco está mal. En casa le está costando un poquito más ahora a Azuaga. El otro día ganó a Villafranca, aunque fue un partido igualado, por lo que cuentan, ¿no? Que ganó 1-2, pero dentro de que fue igualado. Entonces, bueno, vamos a ver nosotros si ganamos y si nos llevamos alguna sorpresa y alguno de los de arriba pinchan, ¿no?
¿Algo más que queráis comentar?
Pues nada. Que el Extremadura.
¿Tú vas a ver el partido de Extremadura?
Yo voy a ver el partido de Extremadura y después me voy a Mérida a ver Mérida al Murcia.
Solamente vas a ver dos partidos el domingo.
Sí, ¿no? El domingo voy a ver dos. Y después tengo que viajar a Madrid y no creo que por la tarde me dé tiempo a ver ninguno más.
Vas a ver el Mérida Murcia, ¿no?
Voy a ver Mérida Murcia, que creo que va a ser uno de los buenos partidos de primera red, porque el Murcia también anda muy bien y el Mérida, pues evidentemente, es un equipo alegre y es un equipo bonito de ver este año.
Yo otro día me llevé un chasco porque pensaba que el Mérida iba a ganar al Intercity, que es cierto que era en casa de Intercity, pero es el último, está desahuciado. Y nada, a la primera de cambio lleva ganando el Intercity y le metió 3.
Es que el Mérida tiene una peculiaridad que yo creo que por ahí a lo mejor puede venir las cosas. Juega igual en casa que fuera. Es decir, juega igual de alegre en casa que fuera. Entonces, cuando se enfrenta a otros equipos y ya ven al equipo, y no es lo mismo. Yo creo que no es lo mismo. Yo, desde mi punto de vista, jugar en casa no tiene nada que ver. Además, a las pruebas están. Es uno de los mejores equipos en casa. No sé si es el segundo o el tercer mejor equipo. Y fuera de casa es uno de los peores.
Ha ganado dos partidos fuera.
Entonces, esa montaña rusa, lo que le hace falta al Mérida es un poquito pensar y estabilizarse fuera de casa. Si es capaz de conseguir puntos fuera de casa, va a jugar play-off porque en casa está a un ritmo y como te he dicho, la verdad que están muy bien, están todos metidos en el saco y creo que es un equipo muy bonito de ver.
Bueno, la semana que viene hablamos del Extremadura-Yerenense, que seguro que nos dará para mucho. Gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias.